realizó al visitar Chile para asistir a la segunda cumbre de ministros de Hacienda de América Latina y el Caribe. Anticipan que hoy hará más frío, la temperatura mínima rondará los 6 grados, el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Para el día viernes, cielo algo parcialmente nublado, con una mínima de 6 y una máxima de 17 grados. Para el día sábado, cielo parcialmente nublado, con temperaturas entre 9 y 17 grados. Y el día domingo, nubosidad variable, con vientos moderados a leves del sector norte, con temperaturas entre 9 y 18 grados.
La actual en Buenos Aires, 9 grados, 6 décimas, la humedad del 55%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca, y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí, en el Paseo La Plaza, en aquella de sus salas que se llama Pablo Neruda. Vamos a saludar inmediatamente a Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
Y aquí está el extraordinario Gillespie con su trompeta de ébano. Bien, amigos, digamos, por favor, rápidamente, que mañana estaremos
acá.
Aquí.
Sí.
Estaremos aquí y no en La Plata, como se dijo en alguna ocasión.
No, en la Sala Pablo Neruda, esto es en Paseo La Plaza, Corrientes 1660, en la Capital Federal.
Así que nadie vaya al Coliseo Podestá de La Plata porque
está cerrado por la gripe porcina.
Está cerrado por la gripe porcina.
Se cerraron varias salas en la localidad de La Plata. Una de ellas es el Teatro Argentino, otra es creo que el Paseo Dardo Rocha o
y así.
Y así sucesivamente, y cada vez son menos las salas donde se pueden ver espectáculos.
Señores, vamos a observar cuál es el panorama de otros artistas amigos. ¿Usted tiene noticias
muy buenas
de Karina Berlegui?
Sí.
Sí, porque yo no.
Está con el tema fados.
El tema estofados. Estos tangos estofados.
Está cantando fados portugueses, algunos tangos también con los hermanos,
sí, bueno,
Gavino.
Sí, no, fado es portugués. No me dice, usted puede verla el sábado en tal lugar.
No, es escurridiza, tiene una, lo que se llama, una carrera errática, vacilante. Es difícil encontrarla.
No dura en ninguna parte.
No.
No dura en ninguna parte, porque está hoy acá, mañana allá.
Pero ¿y hoy dónde estamos? Mañana,
no,
o pasado,
no, no, no,
en los próximos días.
No dice, ella se niega a decir, y sus seguidores andan recorriendo el centro, de sala en sala, preguntando, ¿hoy canta aquí Karina Berlegui? No, hasta que la encuentran por ahí, un poco de casualidad, ¿no? Mire. Otro que está actuando también es Gabriel Rolón.
Ah, eso es
cierto.
Está
dando charlas en clásica y moderna.
Mire, le voy a decir, además hay un... No tengo la precisión de qué día, pero en un colegio... Yo no recuerdo el nombre.
Justo en la puerta cierra, hay un colegio.
Justo ahora que cierran los colegios, él va
claro,
a un colegio.
Él va, sí, claro. Pero está en clásica y moderna, usted puede ir todos los sábados o quizá todos los viernes, si es que no todos los domingos.
Sábado por la mañana, creo que 10
a las 8 de la mañana.
También muy oportuno.
Y
muy
da charlas y contesta preguntas acerca del psicoanálisis en general y de casos de locura particular.
Sí, yo sé que el 10 de julio anda por algún lado, por la zona norte, porque vi los carteles.
Pero... Sábados, 8 de la mañana, son las charlas.
Usted dirá, hay que estar loco para ir a verse. Bueno, naturalmente.
Claro, y si no, ¿para qué va a ver a Rolón?
¿Para qué van a ir? Entonces usted va y se ahorra, como hemos dicho el otro día, se ahorra el psicoanalista. Porque claro. Por una consumición, una entrada, que mucho menos de lo que paga 20 años un psicoanalista, usted le hace una pregunta y el tipo, con una pregunta... Ya está.
Sí, lo que pasa es que
con una respuesta ya lo deja prácticamente curado.
Sí, hay que estar lúcido un sábado a las 8 de la mañana, en clásica y moderna, bañado, perfumado, arrancando a las 8 de la mañana.
Se levanta a las 2 de la mañana, se levanta para empezar a prepararse, para empezar a perfumarse, a planchar la tricota, etcétera.
De todas maneras, el psicólogo no le da una consumición, con lo cual ahí hasta inclusive saca una ventaja.
¿Cómo?
El psicólogo le da consumición en general.
Nunca. Ah, no sé.
¿Psicólogo
el psicólogo suyo le da alguna cosa? Pues yo me le quejé el otro día al mío. Le digo, escúcheme, acá pico seco me tiene.
Claro. ¿Cuánto le cobro una fortuna?
Hace años que vengo acá y ni una masita seca, ni un té, ni un vaso de agua, por decir, tomá desgraciado, nada.
No,
yo le estoy hablando de cosas íntimas que no se la cuento ni a...
Lo que pasa es que el encuadre freudiano...
Déjese bromar, trae un café.
Claro.
¿Qué es freudiano?
Implica...
¿Qué decía Freud? Minga de masita.
Ningún tipo... No tiene que haber nada entre el paciente y el analista.
Salvo dinero.
Que no tiene que haber nada.
No puede haber ni siquiera un vaso de agua. Nada que mediatice la relación directa.
Y si el paciente tiene que ponerle ganas de ir al baño, ahí está.
Eso sí.
Es interpretado dentro del análisis. Como la resistencia, por ejemplo.
Claro.
¿Qué pasa?
Como la falta de resistencia.
Estamos hablando de un tema que lo incomoda, que quiere ir al baño.
Justo le viene ganas de ir al baño, dice.
Pero no me dé vuelta
usted
todo.
Usted se está resistiendo porque justo estábamos en la puerta
de un tema
que era decisivo.
Sí, el tema era...
Te van a abrir, le dice el otro.
El tema era, no aguanto el esfínter, ese era el tema.
Algo así.
Claro.
Bueno, y es ahí donde hay que cambiar de analista. Cuando el analista te dice, usted se está resistiendo...
A mí me gusta el analista que es como un amigo.
¿Y por qué no va a haber un amigo mejor?
Bueno, el analista dice, ¿qué hace, loco? ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
¿Y esa mina que me contaste el otro día?
Sí, ese tipo de analista.
Vos sí que estás loco, te dice.
Pero después me enojo cuando me quiere cobrar.
Claro.
Porque si es tan amigo...
Claro, si sos tan amigo, ¿para qué me cobras?
Claro.
Y si uno lo encuentra, ponele... Al analista, ¿no es cierto?
Sí, sí.
En un bailón, con una cosa así, fuera del...
Yo lo encontré a mi analista en el Alto Palermo.
Y se hizo notario, hay que hacerse notario.
Acompañado de 3 o 4 personas, de las cuales 2 eran niños. Y dije, tus hijos. No me contestó.
No. Son cosa mía, dijo el tío.
Sí.
Y los hijos empezaron, así que me negás. Papá, me estás negando delante de este loco. No, papá, es loco. Decían los chicos. El loco ese que vos nos contás.
Ahora, yo le hice una escena. Le digo,
que toca la trompeta desnudo arriba de la mesa, mirá.
Yo le dije, che, yo te cuento todo. Sabés hasta la enagua que usa mi vieja. Y acá te estoy preguntando quiénes son estos niños, no me contestás.
Ahora, discúlpeme, ¿usted le dice al psicoanalista las enaguas que usa su mamá?
Claro,
¿le cuenta eso?
Dentro de...
Hay que decirle todo al psicoanalista.
Hay que contar toda la fantasía.
Listo. Cuanto más asqueroso, mejor.
¿Por qué?
Y porque se aburre si no le analiza.
Se aburre. A veces me dice el psicoanalista, flaco, agarra más por el lado onda íntima, sí, dice, porque esto que no te aumentan el sueldo en el laburo, dice, a mí que me importa. Metele, contame una mina que saliste, alguna cosa.
Usted le llegó a inventar la lengua de psicoanalista para poner...
Que yo del ambiente artístico, contame. Si alguno que...
Invéntele cosas para hacerlo más entretenido.
Yo invento, yo le conté acá a Gilles, pero usted no se lo conté todavía, pero se lo cuento ahora. Que yo a veces le doy envidia a mi psicoanalista.
Sí,
le
con miento, maldad, ¿eh?
Le invento cosas así para que le envidie.
¿Y lo consigue?
Ayer fui a una fiesta, unas menas, vieja.
Bueno, cuénteme más, Dolina.
Sí,
a ver,
se te tiraban encima. Lástima que usted no pudo venir por esa cosa que tiene.
No puede mezclar, claro.
No puede estar, pero ¿dónde hay un tipo? Gritaban las minas. Y bueno. Después salgo de ahí, justo me compré un billete. Saqué la lotería.
Mire usted.
Y el tipo se muere de envidia porque es envidioso.
Sí.
Ay, es envidioso porque yo no le puedo contar nada bueno sin que él me lo interprete y me lo convierta en malo.
Y el tipo se debe llegar a pensar, ¿para qué sigue viendo este tipo si no tiene ningún problema?
No, no, sí, yo tengo problemas, pero...
¿Qué problema tiene?
Que a mí me gusta que el tipo me envidie, porque me di cuenta que es envidioso.
A ver, ¿cuál es su problema? ¿Qué es lo que le está pasando, claro, Alejandro?
Cuéntele al doctor.
Bueno, mire, la verdad que no sé qué hacer con la guita.
Usted mantiene una vida ligada a lo material, una vida en la frivolidad. Sí. Usted le falta desarrollar el aspecto espiritual.
Tengo 7,000 y no sé con cuál no quedarme.
Sí. A veces es mejor no tener ninguna que tener 7 y no saber elegir.
Ando de fiesta en fiesta todas las noches y no sé...
¿Y sabe qué? No le queda nada, finalmente. Tiene de todo y no le queda nada.
O sea, usted dice que es una porquería,
sí,
mi vida.
Sí, es una vida vacía.
Están vivos.
No
vacía,
quedó...
solo tiene dinero, mujeres y éxito y alegría.
¿Qué ser humano puede vivir así?
Ninguno, claro.
Sin problemas.
Bueno,
hablando de problemas, el otro día voy, pues yo los fines de semana voy a ver casas que se venden.
¿Para qué?
No para comprar.
¿Para jorobar?
Para, sí, la que entonces miro y a mí me divierte, es un deporte que hacemos fin de semana, agarro a la familia, los clasificados.
Qué lindo, con los pibes, todo.
Sí, sí,
está muy bien.
Y los lleva a ver
me
gente.
Me gustaría tener un padre como usted, que claro, me sacara.
Miren este balcón, claro, dice el padre.
No, 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 no. Entonces les llevo a ver casas chiquitas, para que vea gente peor que uno. Entonces, ay, que vive más apretado. Sí, ay, sí, 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 sí. Para que no se quejen.
Miren el excusado que, no se... que tienen acá.
Entra, claro, entra con el de la inmobiliaria y le muestra a los pibes. Miren esta cucha.
No, ¿ven? No, no. Exactamente. Y después, no, no. Igual a veces agarro una casa cara, para que vean que también hay una vida mejor.
Claro.
Para que tengan una esperanza,
¿no?
Es
algo didáctico, entonces.
Por supuesto, todo didáctico. Claro. Y yo les reviso las casas a la gente, miro, entro, por ejemplo, entro a ver qué shampoo usa, ¿no? Porque uno nunca tiene que comprar una casa donde hay un solo shampoo en la bañadera. Pues una casa se baña poco la gente.
¿Por qué?
Y si la gente se baña poco, la casa está descuidada.
Pero escúcheme, si vive una sola persona, usa un solo shampoo.
No, si vive uno solo, pero si va una familia, no va a ir a comprar una casa de un tipo solo.
Tiene razón el señor, ¿eh? Tiene razón. ¿Usted va a ver las casas con los tipos adentro?
Sí, sí, si están desocupadas, no.
Es mejor ir a la hora, que están... ¿Vio qué situación molesta?
Y claro, es lo más lindo que hay, ir a molestar,
claro,
gente los domingos.
Y uno ve también a la familia
que
ocupa
que
la
hacer...
casa como si uno se fuera a comprar a esa familia.
Claro.
¿Le puedo dar un detalle
a ver
incomodante?
No.
Detalles incomodantes, el título. Entra rápidamente a la casa... Está habitada, de acuerdo, ¿no?
Sí, sí, sí. Si no está habitada, no es.
Aparentemente en un cierto orden, qué sé yo. Entra directamente al baño, corre la cortina de nylon y mire lo que esconde en la bañadera.
Es lo que hago.
Porque es el único lugar donde se puede esconder algo.
Claro, donde meten todas las cosas que último momento...
Y tapan con la cortina.
Juntaron del piso y lo tapan con la cortina. Ropa interior sucia.
Tiran. Uno toca el portero eléctrico en el transcurso que sube en el ascensor, agarran todos los calzoncillos sucios, todos los tiran.
Un bebé sin cambiar.
Sí.
Claro, todas cosas.
Una pelela usada.
Sí, sí.
No, por eso. Entonces hay que hacer ese tipo de cosas. Revisar, porque según cómo vive la gente, es como es la casa. Y usted se va a encontrar. Puede encontrar cosas porque la gente esconde las cosas malas.
Sí.
La mancha humedad,
ejemplo,
tapa con muebles.
Si usted alquila después la casa, ¿no?
Sí.
¿Qué hay que hacer con las cosas que dejó? Veo que siempre deja alguien, algo el tipo que estaba antes. Ponerle, deja un jabón.
Sí.
¿Usted lo usa?
No, lo tiro.
Yo lo tiro. Discúlpeme, alguno me está mirando como diciendo...
No, está perfecto. ¿Cómo? ¿Qué va a usar
el saber
jabón
¿qué,
usado?
¿Qué se anduvo jabonando? Y
pero
que...
y lo peor, claro. ¿Y qué se va a jabonar?
¿Qué sé yo?
Lo peor.
Sí.
Y para eso está jabón.
Hay gente que a la hora de jabonarse no tiene ningún escrúpulo.
Pero más vale.
Exactamente. Ahora sí.
Yo el jabón lo tiro.
No, yo lo que le uso
si lo conservo dos o tres días, pues el tipo viene a buscarlo. Porque por ahí te toca el timbre y dice, escúcheme, no dejé por casualidad un jabón. Yo le pregunto, ¿cómo era? Dice, medio seco y rajado.
No, lo que sí se puede usar, si lo dejas, son los sifones. Usa entero, ¿no?
Andás, no,
¿por qué no?
Sifón, no.
Si el sifón quedaron tres sifones, que el sodero viene la semana que viene.
El tipo tenía la costumbre de tomar la soda poniéndole la boca...
Ah, oh, qué lindo que es.
Sí. Se le tapa la nariz y no se puede tomar.
No, el sifón es muy peligroso, ¿eh? Igual, usted la soda la toma directamente del sifón.
Jamás.
Tenga cuidado porque un muchacho que yo conozco también tomaba soda del sifón. Porque le gustaba.
Y sí.
Incluso por ahí se
ponía. A veces de la casa, de la puerta de algún vecino. Mientras,
antes a veces que... se agachaba. A la mañana temprano pasaba el sifón, el tipo se agachaba en cuatro patas. Le tomaba. De vicio, de malvado. Y una vez cachó un sifón que estaba demasiado cargado, ¿vio? Con mucha presión.
Sí, sí.
Un sifón como de 7 atmósferas. Y metió la trompa ahí. ¡Pah!
Se
le reventó el estómago.
Y sí, la cantidad de gas.
De aire, claro. Cantidad de gas y reventó. Nosotros estábamos enfrente, sí. Me acuerdo.
Primero se infló.
Una explosión seca. ¡Blum!
Como que estaba lleno de agua, además.
Claro, ¡blum! Y el tipo, en cuatro patas nos dijo, ¿no? Mientras se desmayaba. Nos dijo, se me reventó el estómago, me acuerdo. Entonces nosotros lo agarramos, sí. Lo llevamos al Instituto Pasteur.
De animales.
Estaba cerca de eso.
Bueno. Justo frente al Instituto Pasteur.
A un hospital lo tiene que llevar.
Pero está el hospital naval enfrente, le digo, prefiero
Pasteur. Y no nos atendieron el tipo, dice, ¿es un perro? Le digo, lo miré un poco, digo, no. Y si acá tiene que ser una persona que la muerde un perro.
Pero claro.
Digo, no, al contrario, es un señor que se sodeó y se reventó con gas de sifón. No, dice, ese... Tiene que llevarlo a un hospital, dice.
¿Cuándo? Y sí.
¿Y? ¿Lo llevó?
No, pues después lo dejamos en la guardia del hospital, no lo vimos más.
No creo que le haya pasado nada extraño.
¿O murió?
El estómago se prácticamente...
El estómago reventado es un diagnóstico
feo.
Sí,
no, pero se une, se recompone perfectamente, queda igual.
Bueno, pero entonces, y los fines de semana hago eso, después le voy a ver la heladera a la gente. No, porque también es importante ver cómo se alimenta la gente de la casa que uno quiere comprar. Porque depende de la alimentación también. Es cómo vive, claro, cómo cuidan su casa. Todos son detalles que uno tiene que mirar. Sí, que sí, pasan sí, inadvertidos sí. A la hora.
Yo le quería hacer una pregunta a ustedes dos.
Sí.
Dígame.
A partir de lo que estamos hablando.
Uh-huh. Sí. Ahora con confianza estamos solos.
Porque toda la gente siempre se esmera por ordenar la casa, en fin, dejar el baño limpio, dejar la cocina, limpiar todo, la vajilla cuando uno termina de almorzar, de comer, lavar todo, guardar los vasos. Y es como que la casa siempre... Es como si no quedaran rastros de la vida que transcurre en esa
pero
casa.
Pero quedan.
¿En dónde?
En todas partes quedan.
Sí. Pero aparte no va a dejar...
En la cocina, miren, la pared de la cocina... Usted fíjese, siempre hay una chorreadura medio verde en la pared.
Sí.
La escupí del mate.
El primero, ¿no?
Que claro, el primer mate se escupe, naturalmente, ¿no? Todas esas son manchas que no salen más. La bañera misma tiene unas manchas. Hay manchas que son propias de la vida en una casa.
Digo, y no sale ¿por qué? Mata un mosquito, la sangre queda ahí para siempre.
Tenemos un mosquito contra la pared, le quedó la sangre. ¿Qué va a pintar cada vez que mata un mosquito?
Ya está, queda ahí.
Ya está. O zapatillazo, una araña, ponele. Que mira la pared, cada tanto ve calzado muy fino guante. Tipo, vio una araña, la liquidó contra la pared.
Y son los rastros de la vida
claro,
en la casa.
Claro. Abajo de la pileta de la cocina. Abajo de la pileta de la cocina. Si hay cajones,
a mí a veces
adentro de los cajones va a encontrar hilo de pizzería.
Un encendedor que no anda.
Una latita de la espiral.
Velas.
Llave para abrir paté. Velas cortadas por la mitad.
Sí.
Que no sirven para nada. Caja de fósforo que se cayeron al agua.
Algún fósforo usado. Que a veces no sé para qué la gente lo guarda.
Claro.
Eso
y después viene abajo las cacerolas que menos se usan, que están bien al fondo, ¿ya?
Sí. O adentro del horno, cuando no se usa mucho el horno. El horno es como un receptáculo para guardar cosas.
Y como el microondas. El microondas se usa más para guardar cosas que el uso mismo.
¿Y qué cosas no se pueden meter adentro del microondas?
Metal.
¿Usted?
No. No, no, yo no, pero... qué sé yo, por ejemplo...
metal, explota, directamente.
Pero hay comida que no queda rica. A mí me dijo el de la pizza, el de la pizzería, dice, no la metas en el microondas porque va a parecer de goma.
Y es verdad.
Y le digo, pero esta pizza parece de goma, incluso si uno se la come ahora. Bueno, dice, calcule, la mete en el horno, si le cae al suelo, rebota la pizza.
Sí, se ha jugado partido con eso, de
sí, es raro, porque el sistema del horno a microondas es un sistema extraño, porque es la descomposición molecular el
sí,
volver a...
Sí, lo dejo un día y esa noche no comí.
¿Qué es? ¿Te transporta?
Aprieta el botón, soltas moléculas adentro, por ejemplo, millones de átomos, sí. Y después vuelve a apretar off y se vuelve a armar la empanada con todo lo que quedó.
Como la película El Hombre Mosca.
Sí,
claro.
Porque la película El Hombre Mosca, que el tipo estaba estudiando la teletransportación... Sí. Entonces lo metía un tipo en un lugar y lo transportaba a otro. Y justo lo mete un tipo y se le metió una mosca.
Claro.
El tipo le pasó eso. La
se descomponen los elementos.
Todas las moléculas, también la de la mosca. Cuando se armó todo. ¿Y qué pasó con la mosca?
Incluida la mosca.
Incluida la mosca.
Dentro
del
ser
humano. El tipo quedó medio moscado. Uh-huh. Quedó, salió un monstruo.
Algo de ADN.
Con alas. Sí. Ahí, y con la cara del tipo. Buenas tardes. Horrible, una película impresionante, El Hombre Mosca.
Sí.
Ah, sí.
Es un sistema raro el del microondas. Todavía no está estudiado claramente.
No, yo por eso no
se sabe qué es lo que pasa.
No me meto adentro y menos con una mosca.
No, y ahí mismo hay cosas que están mal terminadas. Porque si usted se fija el aire acondicionado, ¿no?
Sí.
Que pierde agua.
Pierde agua.
Lo terminaron mal. Y dijeron, sí, ponle una manguerita.
Terminá de inventarlo y véndemelo después.
Claro.
Terminá de inventarlo.
El tipo
no
que lo inventó.
Claro.
El tipo que lo inventó dijo, Masi, póngale un balde abajo y no joda más. Pero en realidad falta la terminación.
Claro. Sí, por favor, ¿cuánto valen estos acondicionadores? $20,000. ¿Y un balde de plástico? Eso está mal terminado, ¿eh?
Claro, y no saben cómo arreglarlo.
Muy buena observación.
Pasaron años y todavía no saben cómo arreglarlo y lo siguen vendiendo con la manguerita y el balde. Y la gente lo compra, eso es lo peor. Y no se dan cuenta.
Le exigiría al tipo, no.
Uno que no pierda agua.
Claro, uno que no pierda agua.
No hay, no tenemos.
Hacen un poco de ruido también, aún los que no hacen ruido.
Sí.
Porque hacen un ruido tal que parece que no se oyera.
Claro.
Se oye. No. Sí, oye, son vibraciones muy graves.
Sí, parecidas ciclos, a veces al sonido que usa el...
Sí. Entonces usted se cree que no hay ruido, pero hay ruido. Hasta que usted quiere hablarle, por ejemplo, a su compañera del lecho.
Sí.
Le dice, compañera del lecho, dile, ¿qué te parece si nos refocilamos durante un rato? Eso. Y no le escucha la tipa.
No.
No le oye. No lo oye, o sea, hace la que no oye. Y es porque está eso, vibra la casa.
Claro que sí. Por eso hay cosas que están mal terminadas y que deberíamos revisar para que no nos engañen más. ¿Por qué hay una estafa y el consumidor? Que es uno en este caso.
Claro.
Estaba pensando otras cosas así.
¿Que están mal terminadas?
El wincofón.
Ya no se usa más.
Ya, por eso no se usa más porque nunca lo pudieron terminar. Usted ponía 5 discos para escucharlo y era una cosa, nunca andaba.
¿Al sistema que iban bajando de a uno?
Sí, iban bajando de a uno, bajaban de a 3, de a 4, se quedaba trabado, usted le tenía que encajar una patada. Además, para poner uno solo, usted quería poner uno solo por ahí.
Sí.
Tardaba media hora.
Sí, las impresoras también suelen andar mal.
Las impresoras se ponen en funcionamiento en mitad de la noche. E imprimen cualquier cosa que usted no quiere que vea su novia.
Sí.
Por ahí su novia está caminando ahí por su casa y dicen... Y sale un papel que dice...
O una foto de una señorita.
Te amo, Carla. Firmado yo.
¿Y ella se llama Carla?
No.
Claro.
Con letra de uno.
Es raro eso en la era de la computación tener letra de uno.
Sí.
Porque me imagino, en la antigüedad uno escribía una carta así a mano alzada, ¿no?
Sí, una porquería.
Bueno, firmada.
Porquería, yo tenía una novia y me escribía una cosa y no entendía nada.
Diciendo, ¿tiene hijos? Y ahora, directo, todos usan la misma tipografía. Uno escribe la carta de amor con lo mismo que escribe alguna cosa de laburo.
Pero incluso la misma carta de amor, como una circular, vos la podés mandar a 200.000.
Le cambia el nombre arriba y...
Claro, ya está.
Alguna va a picar. Eso se usa mucho, ¿eh?
A todos los que me conocen.
Te amo.
Bueno, amigos, vamos a saludar a las personas que han escrito, a nuestras amistades, etcétera.
Yo voy a mandar un abrazo a Cristian Baldrich, un amigo.
Bueno,
está escuchando.
Aprovecho también a otro amigo, Fernando Lupano, bajista, que está viviendo en España, que regresó por un mes y hoy lo vi.
Hablando de músico, vino a España, hoy estuve con Melingo.
Ah, también, sí. Mandémosle un saludo a Melingo también.
Está el 10 de julio en el Ateneo. Lindo día para ir a verlo.
Bueno, han escrito muchas personas. Correos electrónicos, hemos elegido algunos. Soy Martín de San Juan, muy pronto estaré en Buenos Aires. Me dice, pienso llevar buen vino sanjuanino, un dulce casero de membrillo y también barbijos artesanales y alcohol en gel hecho en casa.
No sirven para nada los barbijos,
no.
Lo he confirmado hoy en todos los medios de comunicación.
¿Ah, sí? Sí, después que ya vendieron todos, ahora dicen que no sirven.
Claro, primero vendieron todos.
Sí. Bueno, para los enfermos sí sirve. Si usted está enfermo, se pone un barbijo y lo contagia.
Claro, pero ¿y a uno que le importa no contagiar si ya está enfermo? Soy Georgi de Chivilcoy, dice Georgina, ¿eh? Y no puedo ir a comerte a besos porque estamos frente a la pandemia de gripe. Pero cuando esto pase, te prometo que voy. Espérame. Te voy a esperar, Georgi, ¿eh?
¿No se da cuenta que las minas ahora como excusa ponen lo de la gripe? Para no besar a uno.
A mí siempre pasa, ¿eh? Soy Mauro de Bahía Blanca, te empecé a escuchar el año pasado, y ahora que no tengo clase por un mes, te escucho todas las noches. Bueno, está muy bien. Me explica cómo limpiar el queso del rallador, de lo que hablábamos ayer, ¿eh? Y si hay que después rallar el queso, rallar un pedazo de pan, y después, al lavarlo con agua, los restos del pan se quitan fácilmente. Digo yo una cosa, ¿no? ¿Hay ralladores eléctricos ahora?
Sí.
¿Cómo funcionan?
Es muy interesante. Hay una máquina que inventaron nueva en la televisión, la están mostrando, que uno pone cualquier cosa, por ejemplo una zapatilla y sale jugo de zapatilla. Ponga lo que ponga, lo pulveriza.
Eso para hacer jugo, no para rallar.
Tiene un motor de cuatriciclo adentro.
Jugo de queso.
Pone todo, güey. Cuando se pone este libro, le sale picado el libro este. Ya está, se olvidó.
La licuadora.
No, es una super cruiser cuatriciclo, no sé, una cosa así.
Sí. Igual la usa una vez sola y cuando hay que lavarla dice, bueno, ya está.
Motor V8 tiene, de 2 litros el motor.
Pero la que usted dice, para rallar queso, es un cilindro a pila.
Y usted mete... los he visto, pero yo no sabía, creí que no eran para rallar queso.
¿Y para qué se pensaba que era?
No sé, qué sé yo. ¿Y cómo se usa?
Usted le pone el rellanito.
¿Para cómo me enterneció? ¡Qué lindo! ¿El rellanito?
Sí. ¿Pero que adentro del cilindro?
Sí, lo corta de manera tal que...
Ya tenés que hacer algo, ya lo tenés que cortar.
Bueno,
pero usted quiere. Siempre tenés que hacer algo.
¿Comer qué? Acostado en la cama, sin hacer nada. Algo va a tener que hacer.
Claro, usted lo corta de manera tal que entre en el cilindro o en el agujero.
Ya es una cosa, ¿no?
Bueno. Y ahí lo deja caer. Y aprieta un botón y lo pone arriba de la pasta y ya va...
como en los restaurantes estos donde
sí.
Le dan el rallador de queso, viste, que hay una así,
claro, pero te apila y ahí rápidamente
me da un poco de miedo, ¿no?
¿Por qué? No va a meter el dedo ahí.
Sí.
A mí me gusta el...
yo no tengo licuadora, a mí un perro me lo licuó.
Como un perro.
Que yo le conté, el perro chiquito.
¿El chiquitito?
Sí, el de anoche, de medio, sí, medio kilo.
Me compré otro también tan chiquito como ese, que andaba siempre arriba de las mesas. Que
sí, empezó muy inquieto, muy nervioso.
Y yo estaba haciendo, no me acuerdo qué, en la licuadora pesto, creo.
Uh-huh.
y yo la dejé abierta porque le iba a echar cosas, ¿no?
Sí, 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 los ingredientes.
Y le digo, ¿cuánta albahaca que le puse? La albahaca.
Estaba lleno el vaso de la licuadora.
Sí, y bueno, qué sé yo, por ahí lo llamo al perro, no estaba. Y empecé a calcular. Perro, ausencia, olí el pesto. Más que albahaca tenía olor a perro. Y bueno, lo busqué por todas partes y evidentemente lo licué.
¿Y el pesto lo usó igual?
Por ahí el perro...
No, lo tiré. Usted para llevar, don. El pesto lo usó igual. ¿Cómo voy a usar igual el pesto, señor? Y aunque sea por respeto.
Lo que pasa es que son perros curiosos, por el olfato. Sí.
Oh, a ver qué pasa, que va, prum, adentro, prum, chao. Te lo tomás con banana con leche.
Muchas veces pasa en la pileta de natación, ese tipo de lugares, el perro, por curiosidad, se mete en la pileta y se ahoga.
El perro no sabe nada, ¿no es cierto?
Muy poco.
Algunos sí.
Tienen instinto natatorio, pero...
es un estilo pésimo.
No, las manos del perro son arrastran muy poca agua, realmente. No lo puede sustentar.
Y no conviene, si usted tiene una pileta, ponerle al perro unas patas de rana.
Y sí.
¿Cierto? Para...
Sí, o un flotador. Para
como no, el... flotador no.
Salvavidas.
Parece Barton.
¿Por qué?
Todo lo ridiculiza.
Le pone un salvavidas. No, señor.
El señor está explicando que el perro se ahoga porque las patas le tiran...
¿Y cómo la puede patar rana?
Poco.
El perro
como
tiene...
tener un remo no, es un palo escoba.
Claro. Hay animales que son aptos para el agua.
El caso, pescado, sin animales.
El pez.
Ahí está.
Claro. El perro es... El cuerpo, el perro... El perro es un almohadón, por decir de alguna manera.
Sí, sí,
con cuatro agujas de tejer. ¿Y cómo pretende que con las cuatro agujas de tejer el
claro,
almohadón
que no se hunde? Sí, con
puede estar un rato, pero se no, hunde.
Lo más parecido al perro de agua.
Se hunden directamente, ¿no?
La foca es un perro de agua, ¿no? De alguna manera.
Sí, sí. ¿Qué animales se ahogan que se van al fondo, ponele?
Una vaca.
Ah, una vaca no.
La vaca con las patas no mantiene ni medio minuto.
No he visto vacas nadar, pero. No me parece probable.
Es que aparte el esfuerzo, si uno la ve... la parte,
es patético. Una vaca en la pileta de Villa Ballester es una cosa horrible.
Lo que tiene que laburar para estar a flote...
No hace esfuerzo la vaca, se deja estar. Se deja estar y el agua la tapa. Despacito.
Bueno, otros correos.
Avísale.
Hola, sí. Negro, te escucho siempre. Dice Noé, la oyente Noé. Dice, tengo unas ojeras que me llegan al piso. Por otra cosa, no por escuchar el programa. Ídolos, los escuchamos todas las noches, etcétera. Bueno, ¿cuándo viene a ver a Zategui? Muy pronto, atención. José Guita se llama.
Mire qué bien.
Hoy escuché que para evitar el contagio hay que evitar los besos. ¿Qué pensás sobre el tema? Por ejemplo, si la mina que te gusta estás a punto de besarla y te dice, creo que tengo gripe, ¿qué harías? Bueno, lo mejor es hacerse firmar un besaré.
¿Cómo un besaré?
Está muy bien.
¿Qué? ¿Un pagaré?
Esta idea...
Esto, le digo.
Está muy bien, ¿eh?
Excelente.
Es excelente. Una vez que por ahí lo está pensando, usted...
¿Saca un talonario?
Pela un talonario y dice, firmame un besaré.
Póngale a 30 días.
A 30 días o cuando quiera. Un fenómeno. Y la mina firma. Y usted a los 30 días viene...
¿Pero eso?
Tal, besará al portador y a la vista.
Sí. Se puede transferir, inclusive.
Sí, sí, se puede transferir. Mire, me lo endosó Fulán. Se firma un besaré, ¿eh? Y después cuando se le pase la gripe usted llega con la trompa ahí preparado y listo. Ana de Rosario, y estoy con mi amiga Eliana tomando una cerveza, hablando de hombres, pero no vamos a llegar a buen puerto y decidimos dejar de hablar. Anda muy bien, hay que dejar de hablar. Bueno, y pero entre amigos se puede hablar y entre amigas, pero entre hombres y mujeres no hay que hablar de hombres o de mujeres o de amor.
Muy difícil
hay
porque...
Hay que pasar la vida de hecho directamente.
Muy difícil porque ¿quién sabe concretamente algo?
No, nadie sabe nada, pero además quiero decir, para que el asunto vaya adelante no hay que hablar tanto. Dolina, lo saludo, no sé qué. Bueno, gracias. Dice Oscar de Tandil, que dice que el paraíso efectivamente tiene que ser un lugar lleno de amigos, no tanto de canillas de oro y de fuentes de vino. Ale, te escucho todas las noches desde General Alvear, Mendoza. ¿Sabés dónde queda? Claro que sí, era la punta de rieles del ferrocarril Sarmiento, como usted bien dice, aquí. Bueno, y si yo nací y hacía tiempo que ya no estaba. Es que ese ramal fue abolido hace muchísimo tiempo, ¿eh? Bueno, Lucas se llama. Estimado Alejandro, bueno, gracias. Alejandra, que es de Villa Minetti, Santa Fe, ¿eh? Me saluda. Leandro es de Florencio Varela. Bueno, lo escucho hace muchos años y gracias. Me alegra mucho la gente que lo acompaña y que su programa se supere tanto con el tiempo. Hizo buenas elecciones, no se refiere a las del domingo.
No.
Y les envío mi saludo. Y no le pide a Aguile que toque la corneta, sí, ya va a tocar. Soy Stella de Chosmalal, del norte de Neuquén. Bueno, soy estudiante por ahora, usted me atrapa, yo qué sé. Usted es un hombre que tiene magia, jejeje.
¿Cómo la
si le pone jejeje? Si le pone jejeje, está entregada.
Aparte ya la atrapó casi sin estar.
Usted sostiene eso, ¿no?
Sí.
Que una mina que pone jeje en los mensajes de texto o en los mails...
Está regalada.
Porque está dispuesta
a... Si le pone jaja... Importa. No tiene ninguna chance.
No tiene significado.
Si le pone jeje, está regalada. Si le pone jiji, es bobina. Lárguela.
Y si le pone jojo, es un tipo.
Sí. O Papá Noel.
Soy Nicolás de Córdoba, gastrónomo. Oh, cómo me gusta la gastronomía. Yo siempre me pongo con un telescopio.
No, gastronomía es... no, es la gente que se dedica a cocinar, chef.
¿Cómo?
Sí, gastronomía. Sí,
es gastrónomo el tipo este.
Sí.
A ver, no dice, ¿eh? No,
una cosa es astrónomo y otra es gastrónomo.
Bueno, dice que la novia lo dejó porque este escuchaba el programa. Se hacía el dormido y cuando la novia se dormía empezaba a escuchar el programa.
¿Y por eso lo dejó la novia? Que averigüe más.
Averigüe, no sé, ¿eh?
Parece.
Bueno.
Poca cosa, ¿no? Sí,
Nicolás de Córdoba, ¿eh? Bueno, muchas gracias, señores. Vamos a la parte del programa considerada en sí propio. Considerado en sí propio. Hoy, gracias. Todos estos correos, ¿por dónde han llegado?
Y llegaron por las vías naturales del programa.
Claro.
Dolina@infobae.com.
Agradecemos a Margarita Caprara, que me ha enviado una carta manuscrita. Bueno, muchas gracias.
También por el teléfono, Gabriel, ¿no?
Exactamente, 4535-4000.
Bueno. Hoy hablaremos de los comienzos del espiritismo.
Opa.
Atención, es buen pensamiento, hermanos. Si quieren pueden unir las manos para crear una energía psíquica adecuada a este momento. Dicen que el espiritismo quedó consagrado como práctica cuando Hipólito Rivel, que más tarde se hizo llamar Allan Kardec, escribió sobre el asunto en 1857. En realidad no escribió él, porque el libro de los espíritus es un libro dictado por los muertos. Kardec trabajaba con dos médiums, eran dos chicas llamadas Caroline y Julie Baudin, de 16 y 14 años. Más tarde se sumó Mademoiselle Jaffé. Las reuniones se llevaban a cabo en la intimidad del hogar de la familia Baudin y las respuestas de los espíritus a las 1018 preguntas que hizo Kardec a través de las chicas se transmitían en la siguiente forma. Caroline y Julie apoyaban sus lápices sobre el papel y el papel el que se movía. Se movía el papel y quedaban escrituras que provenían de los muertos, según decía Kardec, y contestaban las preguntas que él formulaba. Aquellos que siguieron a Kardec aseguran que con él surgió el espiritismo y con él tuvo difusión. Dicen que antes de lo publicado por Kardec no había espiritismo y ni siquiera existía esa palabra. Pero la verdad es que, aunque ciertamente Kardec fue el que más trabajó sobre el asunto, desde un poco antes existían prácticas vagamente codificadas. Para dar cuenta de eso, contaremos hoy la historia de las hermanitas Fox. 7 años antes de que a Kardec se le ocurriera indagar en la posibilidad de comunicarse con los muertos, sucedió algo interesante en un pueblo al este de Estados Unidos, cercano a la ciudad de Nueva York. Por entonces, mediados del siglo XIX, vivían allí personas que pertenecían a diversas iglesias derivadas del luteranismo, ¿no? Había metodistas, episcopalianos, cuáqueros, yo qué sé. Entre las personas que profesaban el metodismo, se encontraba John Fox, que solía ir al templo acompañado por su esposa y dos hijas casi adolescentes, Margaret y Kate. Había una tercera hija que ya estaba casada y que vivía en otra ciudad. Los sucesos centrales de la historia de las hermanas Fox comenzaron la tarde del 11 de diciembre de 1847, cuando la familia acababa de mudarse a una vieja casona ubicada en el pueblo de Hydesville, en el estado de New York. Les había informado el hombre que vendió la casa, llamado Michael Wickman, que se iba por culpa de unos ruidos molestos que no lo dejaban dormir. A ninguno de los Fox le pareció importarle demasiado aquel inconveniente. En la primera noche que pasaron allí, comenzaron a escuchar golpes y crujidos. Pero nadie se asustó. Días más tarde, Kate y Margaret descubrieron algo que esta vez sí las aterrorizó. Cuando chasqueaban los dedos, alguien las imitaba.
¿Cuánta gente? Bueno.
La señora Fox, la vieja, ¿no?, enterada del asunto, presenció la experiencia. Pidió al misterioso habitante de la casa que diera tantos golpes como años de edad tenían en total sus dos hijas. Y hubo respuesta. La señora Fox quiso seguir adelante y preguntó al espíritu si era un hombre el que daba los golpes. No hubo respuesta. Entonces, preguntó si era acaso un espíritu del más allá. Y sonó un golpe. Madre e hijas supieron que un solo golpe significaba una respuesta afirmativa, así como ninguno equivalía a una negativa. Algunos dicen que ese año de 1847, y con este suceso, nació el espiritismo. Los Fox se apresuraron a contar a sus vecinos lo sucedido, y no tardaron en presentarse en la casa algunos curiosos. Uno de ellos, Isaac Post, ideó un método sencillo para entenderse con los espíritus. Sugirió dar a cada letra un número preciso de golpes, un sistema un poco más práctico que el inicial. ¿De qué forma Isaac Post hizo docencia con los espíritus? No lo sabemos. La cuestión es que, según se dijo, los muertos respondieron desde entonces a la manera que ideó este hombre, que era parecida al que después sería el código de Samuel Morse, o antes. Otro método famoso fue el de recitar el alfabeto A, B, C, D, E, y el final con un golpe hacía detener al médium en determinada letra.
El tutti frutti.
Como el tutti frutti.
Sí, o ya más parecido al juego de la copa en un punto.
No.
Discúlpeme.
Merced al conducto de las dos hermanas, y solo a través de ellas, podía entablarse cualquier conversación. Pudo saberse así quién había sido en vida el difunto que se manifestaba en aquella casa. Dijo llamarse Charles Hines y que había muerto asesinado allí. Supo también, supieron, según el muerto, ¿no?, que si escarbaban en el sótano hallarían sus restos. Entonces escarbaron y encontraron unos huesos a los que la familia Fox dio cristiana sepultura. Que eran buena gente. En el verano de 1848 protestaron algunos miembros de la comunidad y el pastor de la congregación metodista invitó a los Fox a ir a otro sitio a hacer aquellas invocaciones. Y la familia se fue, tomó el camino de Rochester, una población bastante más importante, ubicada en el norte del mismo estado. Allí vivía justamente la hija mayor del matrimonio, Lea, que estaba casada con un tal Mr. Fish, llamado el pescado.
Y sí, Fish.
en la nueva casa se manifestaron otra vez los poderes psíquicos de aquellas dos hermanas, incluso crecieron en intensidad. El espíritu de señor Charles Hines, cuyos restos reposaban ya en el panteón municipal de Hydesville, demostró su agradecimiento y la siguió a este nuevo domicilio.
Qué lindo.
Claro. Por entonces las hermanitas comenzaron a ser regularmente visitadas por personas interesadas en entrar en comunicación con algún difunto particularmente estimado. Poco después se agregó una nueva práctica espiritista. A alguien se le ocurrió unir las manos para formar una cadena, pensando en sumar las energías psíquicas de todos. En aquel momento se movió la mesa y se elevó un palmo del suelo. Yo estoy aterrorizado. Tengo en este momento los pelos de la nuca
erizados,
completamente erizados.
Una historia misteriosa, linda.
Muy misterioso esto que estoy contando. El número de curiosos fue en aumento. Lia, la hermana mayor de Kate y Margaret, se dio cuenta de las enormes posibilidades económicas que ofrecía la comunicación con el más allá. Y abrió una sede espiritista, la primera, en la que se comenzó a pagar por encuentros en los que por toda respuesta se escuchaban unos chasquidos. Se hicieron muy famosos en Rochester y terminaron los Fox por mudarse a la ciudad de New York. Y el éxito fue tan grande que en 1850 los adeptos del espiritismo se contaban por miles. En 1852 celebraron el primer congreso en Cleveland. Para esta fecha la ciencia oficial reaccionó. Un tal doctor Flint de la Universidad de New York siguió de cerca a las hermanitas Fox y declaró que los golpecitos que se escuchaban en las sesiones y que no se sabía de dónde provenían eran contracciones rápidas de las rótulas que ellas sabían mover con envidiable pericia. Y para demostrarlo, Flint tuvo la ayuda de un contorsionista llamado Cumberland. Ante la Academia de Ciencias ofreció a la concurrencia una serie de ruidos espiritistas hechos a base de contracciones de músculos y huesos. Fue Cumberland y decía, a ver, haga ruido. Cumberland, ¡pro! Hacía ruido con la rótula, hacía un ruidaje como de pezuña. Bueno, sin embargo, los muchos ataques a las Fox no eran suficientes para desalentar a sus miles de fieles. Habían surgido fieles en todo el mundo y ya por esos tiempos en Francia, Kardec convocaba también a millares de vivos y de muertos. El espiritismo recibió un fuerte golpe, sin embargo, el 21 de octubre de 1888, cuando Margaret y Kate Fox confesaron por escrito que habían engañado a todos.
Uy, qué mal.
Gracias al virtuosismo de los dedos de sus pies.
Hacían ruido con
los dedos de las patas.
No.
Confirmaron sus declaraciones con demostraciones en público y acusaron a la hermana mayor, Lía. Ya me había caído mal de entrada.
Sí.
La mujer del pescado. Por haber influido en ellas y por haberlas explotado. Ah, mirá vos. Kate precisó que todo había comenzado por una estúpida diversión que consistía en asustar a sus padres.
¡Qué desilusión!
El espiritismo comenzó por asustar a los padres. Todas las revoluciones comienzan asustando a los padres.
Ahora, qué lindo hubiera sido el espiritismo. Qué lástima, ¿no?
Algunos escépticos saltaron de gozo, pero otros, aunque también incrédulos, dijeron que era una lástima. Usted, por ejemplo.
Y sí, porque está bueno el espiritismo.
¿Para qué? Yo ya estaba creyendo, incluso le dije que tenía los pelos de punta.
Sí.
Los seguidores, sin embargo, ahí tiene, no hicieron caso a esta confesión. Y nadie pudo convencerlos de que podía tratarse de un fraude, no. Porque ellos decían, ¿por qué no explican por qué se fue el anterior dueño de la casa, el Michael Wickman aquel? ¿Y por qué los huesos encontrados en el sótano?
Claro.
¿Eso dónde está esa aplicación? Y las mesas que se levantaban un palmo...
Lo hacíamos con los pies, levantábamos...
No, señor. Bueno. Kate murió en 1892 y Margaret en 1893. Las dos eran alcohólicas. Ese es un dato un tanto malevolente y tendencioso.
Sí, sí, sí. Una botoneada.
Al final de todo, ¿qué le costaba al escritor dejarlo pasar?
¿Dónde está la relación de causa y efecto? Sí. Entre el fraude cometido y el alcoholismo posterior. ¿Qué significa esto? Todas aquellas hermanas
aparte que
finjan ruidos provenientes del más allá con los dedos de las patas devendrán alcohólicas en el futuro.
No, para mí es un detalle al final en la última frase que...
La botoneada, sí. Innecesaria.
Señor, si yo soy alcohólico o no soy alcohólico son cosas mías.
Bueno, escribiendo.
Así que algún día les voy a contar mis propias experiencias.
Sí. ¿Ha tenido?
He tenido, en el mundo del espiritismo.
Esto es bárbaro. ¿Reales? ¿Con sí, pruebas reales. Concretas?
Reales, yo fui. A lo que pasó ahí, después se lo cuento, no se lo voy a contar.
Hay cinco minutos nada más.
No se lo voy a contar ahora ni quizá nunca.
¡Epa!
Como dijo Basile, son cosas que solamente conozco yo y mi almohada.
Cerca de mi casa hay un reducto espiritista.
¿Y por qué no vamos?
Me da miedo.
¿Miedo de qué? ¿Qué puede pasar?
Cuando paso por la puerta veo como adentro hay como un tubo fluorescente.
Es un cabaret.
Es un tubo fluorescente.
Me da, es una luz blanca, fría, tubo fluorescente.
Diría. Y, pero me parece que se dan cuenta si uno no cree y va a cargar.
Sí,
porque hay gente que va a hacer lío, ¿viste? A hacer ruidos y con la boca y
todo.
Hacer trompetilla. Y se oyen el espíritu, hacen otro ruido mucho peor, ¿no?
Hay que ver si uno sale bien de ahí, jorobando
sí, claro,
con todos los espíritus.
Mira si te aparece un tipo y dice, vos...
Vos no te vas ahora. ¿Vos estuviste jorobando?
Sentís una mano helada y te empieza a tantear.
Una mano que sale de una tumba. Bueno, pero ahí no hay tumba, no, en los lugares. Claro,
capaz que sí.
Bueno, señores, hemos ido al...
Esta historia es espectacular.
Sí. El discotecario de las hermanas Fox. Pero mañana voy a seguir con Allan Kardec. Mañana vamos a hablar, lo prometo, de Allan Kardec. Hemos ido a la discoteca, el tipo se asustó, el discotecario y largó. Porque él cuando le empiezan a hablar de fantasma, de aparecido,
algo de misterio,
él enseguida sale corriendo. Dice, no me cuente que me sueño la noche. Salió corriendo y entonces me dejó la discoteca y conseguí un disco mío. Que es un disco que se llama El Espectro de Reinaldo Morel. Y es un breve estilo que alguna vez escuchamos aquí porque me gusta mucho escucharlo. No porque cante yo, sino porque están, ahí está Rolón, ahí está como guitarrista, ¿no? Ahí está Salmone y ahí está Soria. Son los que han tocado este estilo que se llama El Espectro de Reinaldo Morel, y como hemos contado alguna vez, es una aparición la que canta, la que habla. El sujeto de enunciación de la canción es un aparecido. Así que escuchemos ahora ya este estilo.
Discúlpeme si mi ausencia no se cumple enteramente, pero si no estoy ausente, tampoco alcanzo presencia. Cosas de la inexistencia, ganancia de lo perdido, paradoja del olvido. Soy, para serle sincero, un fantasma compañero que está pero se ha ido. La vida, quiero ganarme la muerte, por eso busco mi suerte vida perdida. Hoy que ya fue detenida la sucesión impaciente, nada me resulta urgente. El que es eterno es tranquilo, por eso canto este estilo junto a estas almas dolientes.
En La Venganza Será Terrible escuchábamos a Alejandro Dolina, el espectro de Reinaldo Morel.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 9 grados 9 décimas la temperatura actual. Argentina suspendió la cooperación y el intercambio militar con Honduras. Es a raíz de la destitución del jefe de Estado Manuel Zelaya. La medida pedirá por la presidenta Cristina Kirchner regirá hasta que se restablezca el orden constitucional en el país centroamericano. Fútbol, Copa Libertadores. Cruzeiro empató 2-2 con Gremio y alcanzó la final. Los ganadores se enfrentarán a Estudiantes de La Plata en la final del torneo continental. Tragedia en el Índico. Crece la hipótesis de que el Airbus cayó en medio de una tormenta. Es porque la caja negra no aparece y las autoridades de Yemen descartaron que la aerolínea no cumpliera con los controles de rutina. El avión se precipitó el lunes con 153 personas a bordo y solo un adolescente sobrevivió. Daniel Scioli recibió entidades rurales. El gobernador de la provincia se reunió con el titular de Carvap, Pedro Apaolaza. El funcionario abordó temáticas del sector agropecuario. También participó del encuentro el ministro de Asuntos Agrarios, Emilio Monzón. 10 grados, la temperatura actual en Buenos Aires, 54 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Estamos leyendo tus mensajes.
Dolina,
@infobae.com.
Sí. Señores, ha llegado el momento
del siguiente segmento.
Yo iba a aclarar que mañana no estamos en La Plata.
Mañana
atención.
No estamos en La Plata, pero sí en la plaza.
Así
aquí
es.
Aquí mismo.
Aquí mismo.
En este mismo lugar. ¿Ves, por ejemplo, donde está ese señor? Ahí sí. Vamos a estar.
No, acá vamos a estar.
Ese es un asiento que va a estar ocupado. Sí. ¿Dónde están estas tres señoras? ¿Dónde están aquellas chicas? ¿Dónde están Pilecitas, que me acaba de regalar un turrón?
Sí.
Y sus amigas. Ahí también se puede estar. Por ejemplo, ¿ves escalera que está bajando este muchacho?
Sí, bueno, todos estos lugares.
Todos esos lugares. Digo, para dar ejemplos inútiles.
Sí, ya de acá vamos a estar.
Hay gente que ejerce una pedagogía del ejemplo inútil.
No, donde voy a estar yo, va a estar Barton mañana. Donde estoy yo.
Ah, esa es una diferencia.
Sí.
Los médicos ejercen esa pedagogía inútil. Te explican cómo funciona la circulación de la sangre. Dice, ¿ve un caño? Bueno, supóngase que usted se le tapa el caño, no pasa el agua, ¿no es cierto? Lo mira el médico con su guardapolvo blanco desde abajo. Así. No el doctor Karajansian, que es un genio, pero todos los otros médicos lo tratan a uno creyendo que está enfermo porque es estúpido. Lo cual es cierto, lamentablemente.
Porque estábamos por anunciar el segmento y lo
tiene que ver con la medicina.
Tiene
creo,
que ver, ¿no?, con la medicina y se llama Doctor, me anda doliendo acá. O también, doctor, estoy viendo el diablo en calzoncillos. O, doctor, me ensarté como churrasco de croto. Y es un catálogo de problemas, generalmente accidentes, y cómo resolverlos sin necesidad de andar llamando al médico.
A ver.
Y ahorrando dinero. Tenemos, por ejemplo, mire, todo lo que tenemos es esto: calambres, ampollas, quemaduras leves, hemorragias, fracturas.
Todo, ay, qué rica. Todo junto.
¿Me da una docena de fracturas? ¡Pinchaduras!
Sí, sí, bueno, escúcheme.
¿Qué problema es?
No, no.
Es el problema
no.
de una bicicleta, no, no de una persona, caballero.
No, señor.
¿Qué le pasó? No,
me pinché.
Se puede pinchar con un clavo, una astilla, tener infecciones.
Si una espina...
¡Claro!
O astilla...
O astilla.
Sí, sí, sí. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón.
Oh, es excelente ese poema. Muy bueno.
Bueno. Pinchaduras.
Sí.
Pinchaduras. Vamos a pinchaduras. En otro orden de cosas con el mismo. Si una espina o astilla se introduce en áreas como la boca, nariz y oídos.
Cuidado con
una
astilla.
Suerte, ¿cómo es?
Una astilla dentro de la boca.
En la mano.
¿Qué anda
en
chupando?
La boca, ¿qué anda haciendo? Chupando palo a la luz.
El palito del helado únicamente.
Claro, ¿qué chupa usted? ¿Cuándo chupa algo para que se le mete una astilla?
Una escoba.
¿Que chupando árboles? No. Lo que es muy peligroso, como no sé quién de ustedes lo dijo.
El palito,
el
del,
señor.
Helado,
palito del helado.
El señor. Señor.
El palito del helado.
Ah, sí, sí, porque lo hacen.
Lo hace con una
denuncia.
Es una madera ordinaria.
Denuncia, ¿eh?
Una madera ordinaria, no la lijan.
Claro,
no, está
no la nada. Una madera cualunque, un algarrobo de porquería. Y este y le salen unas astillas que usted se ensarta. Usted no va a ver nunca un palito.
No, que hay gente que mete el helado
de caoba, no.
No,
roble, roble, palo de roble.
Barnizado,
de
mucho
del
menos.
Líbano.
No, no, no.
Hay gente que mete el helado hasta el fondo, casi hasta el paladar, y lo saca,
claro,
y mete.
Y cuando
y
por ahí uno lo mete, lo saca, cuando sí. queda con él, se le encertura la astilla, sí, sí. Y vienen ahí al hospital Pirovano. Ay, 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 me ensartaron,
Sí.
Bueno, vamos a ver qué dice aquí.
¿Cómo, claro, cómo se saca? Por...
Yo me la sacaba con una aguja.
¿Adentro?
¿Cómo? ¿Otro
elemento
punzante?
Yo nunca tuve una astilla en la boca, discúlpeme.
No.
Pero, en la nariz, ¿cómo puede ser también? Usted a lo mejor por hacer una gracia, ¿no es cierto?
Sí.
Se mete un escarbadiente en la nariz.
Sí.
En una fiesta.
O
una
uno de cada uno en cada agujero para hacer como,
claro,
un monstruo.
Para jugar con los chicos.
Claro.
O se está rascando, le pica una parte... lejana,
¿cómo
la
se va a rascar con un escarbadiente?
Y se cae.
Con el dedo no entra, el dedo no entra.
Claro.
Utiliza un escarbadiente.
¿Cómo va a matar un escarbadiente?
O una aguja de tejer.
Si lo quiere acordar, si lo quiere sacar, no puede. Entonces vienen acá al médico, vienen a último momento.
Sí.
Cuando lo tienen enterrado hasta hasta la zona occipital. Bien.
¿Y qué se hace?
Dice, lave sus manos primero.
Esto es fundamental.
Tengo una astilla enterrada en el cerebro y me voy a andar lavando las manos.
Esto es fundamental.
Con esto.
Atención, entre 15, están recomendando 15, 20 o 30 veces por día el lavado de manos.
Por la gripe,
por la gripe.
No, para las astillas.
No, inclusive,
a partir de la semana que viene.
Dentro del cerebro,
yo me pongo el rayo reloj cada una hora para lavarme las manos.
A partir de la semana que viene, entre 50 y 100 veces por día el lavado de manos.
Dice, extraigala con una aguja o pinza de depilar. Si la espina se rompe, consulte a su médico. ¡Ah, ahora, vení!
Ahora.
Se te rompió la espina adentro.
Pero qué bárbaro. Y claro, una vez que uno llega al médico, ya está casi muerto, porque ya después de hacer esto...
Bueno, pero ahora, espere, pero porque esto...
te metes una astilla, por ejemplo.
Pero...
¿Por dónde la sacás? ¿Por dónde entró?
¿Cómo? O pues, lo claro, podés,
la
¿por dónde la vas a sacar?
Por el otro lado. No,
no, señor.
Porque puede ser.
¿Qué va a recorrer todo el cuerpo para sacarla por otro lado? Si
no,
ya entró por un lado.
Te metes una astilla, ponerle en un brazo, en la mano, y te sale por el codo.
Sí.
Un flor de astilla, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y no es mejor En vez de andar tirando para arriba, agarrar del codo y tirar.
No, sabe depende que no. Que, sabe depende que está que equivocado. Que... Por donde entró debe salir.
No siempre.
Ah, oh, sí, mi viejo me decía.
Bueno.
Cuando cumplí 18 años me lo dijo.
Por el agujero más cercano tiene que salir.
Ah, sí, producto. También me dijo mi viejo. En caso de emergencia, dice...
Lo que te digo, el tema es el siguiente. Sí. Acá el problema no es tanto la astilla, sino la reacción que tiene. Si usted es una persona nerviosa, que va a hacer cualquier desastre porque se clavó una astilla, ahí estamos mal.
¿Y qué voy a hacer? Me clavé una astilla, no. Yo empiezo a gritar. Yo me clavé una astilla y digo, ay, me clavé una astilla.
Mantiene la calma.
Claro.
Pero nadie se entera. Lo que hace un enfermo, dice, ay, y después se le autodiagnostica. Por ejemplo, ay, me clavé un vidrio en el pie. Ay, me agarró la escarlatina. Ay, me duele la cabeza. Yo hago así.
Sí, pero la desesperación acelera todos los procesos. ¿Usted se clava una astilla? ¿Se sienta en un sillón? Pone la mejor película, una copa de con coñac, sí. Y muere. No, tranquilo, no hay que perder la calma.
A mí me dijeron, ¿no? También, no sé si será cierto, que si uno se relaja mucho,
sí.
La astilla se te sale sola.
Claro, pues se aburre la astilla, lo que busca. La astilla lo que busca es que usted se ponga nervioso.
Esto no es una persona. Claro.
Y la astilla sola se va desmembrando. Y usted se va, como que no quiere la cosa, dice, ¿qué tenía yo? Una astilla, no olvide.
Te sale sola, como mismo en el ojo que hablábamos el otro día cuando
claro,
te entra...
el ojo expulsa todo lo que es extranjero.
El cuerpo humano también, el cuerpo extranjero sí. Lo expulsa.
No quiere, el cuerpo humano no quiere otros elementos, claro. Ya vino perfectamente diseñado, no soporta otra cosa.
No, pero hay gente que se introduce cosas.
Le explico lo que pasa con la astilla, por ejemplo, la astilla de madera, se le va a conformar toda una aureola blancuzca de sustancias corrosivas para destruir la madera.
O el dedo.
El cuerpo genera sustancias corrosivas del estilo.
Ah, sí, sí. Yo tengo un cuerpo muy de generar sustancias corrosivas. Sí. Y a mí me lo dijo el médico. Dice, ¿qué de sustancias corrosivas que genera usted? Yo le digo, ya desde chico.
Usted mira el dedo y en un momento determinado la astilla sale sola. A los 15, 20 días hay tú una reacción tan grande de violenta. No es bienvenido la astilla en el dedo.
Y el dolor le dura 3, 4 días. Después se acostumbra.
Y escúcheme, ¿y no hay la posibilidad que uno no se dé cuenta y permanezca con una astilla 30, 40 años?
Sí.
Ah, sí.
Claro que sí.
Yo tengo un amigo que le pegaron un balazo cuando tenía 7 años. El padre,
qué mala suerte, no cara, porque padre. La verdad.
Un día trajo malas calificaciones.
¿Pero cómo le va a pegar un balazo a él?
Segundo grado y el padre lo corrió y se te voy a matar. Y le tiró un tiro, ¿no?
¿En dónde se lo pegó?
En la casa. No, pegó, creo, no sé, no importa, en un hombro. Pero le agarró y se le metió adentro una vena la bala, me parece.
Sí, puede pasar.
Y empezó a dar vuelta la bala.
Se aloja.
A dar vuelta.
Sí.
Por ahí, él jugaba siempre a mirar pasar la bala.
Puede ser porque es un sistema circulatorio, ¿estamos de acuerdo?
Obviamente.
Son cañerías, tubos, roldanas, poleas, que hacen que lleve la sangre de un lado.
Y una vuelta se fue a hacer un análisis.
¿Análisis?
Ah, sí.
No, uno solo.
Un análisis de sangre. Para el trabajo, no sé qué.
Sí.
Bueno, un tipo dice, bueno, saca sangre, qué sé yo, bueno, por ahí, ¡bum!, suena algo que entra.
Uy, mató al enfermero, no me digas.
No. Salió la bala fuerte y dice, ¿qué es esto que tiene acá adentro? Una bala.
Bueno, muchas veces...
Y era una bala. Era la misma bala.
Muchas veces.
Seguro que era la misma bala.
Si no, bate dos, tres balas dando vuelta ahí.
Aquellas personas que tienen la desgracia de tener alojada una bala o cualquier otro elemento, el médico evalúa si de repente la bala no va a producir un daño mayor que adentro, porque por ahí lo tiene que abrir todo. Mire, para sacarle la bala.
Se la voy a dejar adentro, dice.
Sí, bueno.
Por ahí. Si es peor el remedio que la enfermedad.
Aparte el cuerpo lo va a expulsar.
El
en algún
cuerpo
momento.
O la va a expulsar o la va a aceptar como propia.
Sí.
Pues hay gente que hay cuerpos que enseguida aceptan lo que sea.
De hecho, le doy,
con la mayor alegría.
Le doy un recurso médico que muchas veces
por se favor, usa, ¿no?
En el caso de fracturas y ese tipo de cosas. Clavos, se clavan clavos, discúlpeme.
Pero puede explotar la bala si usted le pone un clavo.
No, no, pero no tiene que ver con la bala.
¿Qué clavar un clavo?
¡Señor!
¿Qué?
Estoy hablando de elementos extraños, ya la bala quedó atrás.
Ah.
¿Atrás?
Atrás.
Usted tiene una fractura, lo que fuere, sí. Por ahí yo le clavo 4 o 5 clavos y le apuntalo un poco la gamba. Y ya está, esos clavos que permanecen con usted toda la vida.
Claro que tiene ponerle medio valero de platino.
Sí, señor.
Ahora no se le ocurre viajar en avión, ¿eh? Pues es de Al Qaeda, si pasa por un aeropuerto,
sí.
Los clavos,
sí, empieza, sí, sí,
empieza a sonar todo.
No, sí, sí,
y lo vuelven loco, ¿eh? Sí, sí. Hay gente que todavía
no, yo, muchacho que vivía en nuestro barrio tenía medio mate de platino.
Sí, a veces por un accidente o lo que fuere.
Tenía custodia él. Y porque lo querían afanar.
Sí, sí.
Le querían afanar el marote.
Pero
tipo, dormía siempre con custodia, porque también entraban los chorros, se había corrido la bolilla. Ahora se mudó, se cambió el nombre. Porque tenían, se le habían jurado que le iban a afanar el marote. Y le cortaban la cabeza, no le cortaban la cabeza por menos de $100,000.
Bueno, es lo que, escúcheme, antiguamente, españoles, portugueses, toda la gran tradición de gente inmigrante.
Sí.
¿Mm?
¿Qué?
¿Qué?
dientes de oro y todo eso.
Ah, sí, sí, pero...
Y se usaba tranquilamente y no era peligroso. La gente sonreía, tenía...
Bueno, pero un diente postizo
dos lucas de diente.
Una cosa es un diente postizo y otra que te clave en ese mismo diente en el corazón, señor. Bueno. Escuchame, aunque te trague... Como ha pasado, señor. Ajá. Gente que se traga la dentadura postiza. Ese dice, se tragó la dentadura postiza. Por ahí una carcajada,
un susto, algo
una
de
emoción. ¡Ah! Brun se le va para adentro la dentadura postiza y se la morfó.
¿Pero cómo?
Claro.
¿Le pasa por acá? Por la...
Se le entra, sí, le entra. ¡Ah! Y te hacen una radiografía y te ven la dentadura postiza que está comiéndose las cosas que tenés en el estómago.
Claro, la digiere.
Claro, la diría. ¿Y cómo te la sacan la dentadura postiza? Es difícil porque la dentadura tiende a morder. Se agarra.
Sí.
Más si es una dentadura que tiene como...
Pero no es entera.
No, sí, se resiste.
No, las que hace Barragán, que son para ayudar a la masticación, cierran sola.
Se enganchan del páncreas. No sale más.
Bueno,
¿en qué estábamos?
No sé,
señor.
Qué estábamos, pero usted,
los clavos, usted explicando los clavos.
¿Cómo era la consulta?
Científica. El clavo también. El clavo.
El clavo apuntala. Puede ser clavo, puede ser algún elemento. Por ejemplo, el caso. Nosotros estamos trabajando mucho en todo lo que es cadera.
Anda, ¿qué?
Caderas.
Ah, sí.
Cadera,
sí.
Problema cadera, de cadera. Cadera. Está funcionando.
Hay gente que por ahí va a Maluco.
Se gasta la cadera.
Va a Maluco Vélez, sí, y se fractura la cadera. De tanto.
Uh-huh. La cadera se desgasta, todo esto con los años, y bueno, directamente cambiamos cadera, ponemos cadera de ya elementos,
sí, señor. Por ejemplo, cadera de lo que sea,
sí, elementos plásticos también,
de plástico también, tenemos...
La barata de plástico.
¿Y consiguen cadera de, por ejemplo, de cubano para bailar salsa? ¿Hace esas cosas? ¿No?
Otra vez Barton.
Sí. No.
Estamos hablando en serio.
Yo estudié 7 años en la facultad, me especialicé 5 años en el máster en cadera, 11 años estudiando para que venga uno vivo y me venga a cargar.
Estuvimos en Brasil.
Bueno, agradecí que salí caminando,
la Universidad de Cadeiras de Pernambuco.
Y pero la cadera brasileña, ahí está, para el samba o algo, está bien.
Porque no va por... ¿Cuál es el problema que está teniendo?
No sé bailar.
A
ver, necesito una cadera.
Acá estamos con el colega, con Jorge Romaldes. Vamos a revisarlo.
Una cadera que se mueva con cierta displicencia, con...
Ah, claro. Vamos, a ver, póngase ahí.
A mí me... Esto es una interconsulta.
En el aparato de rayos...
X, rayos X.
Ahí estoy.
¿Está desnudo?
Sí, no se da cuenta.
Sí, no sé, pero sobran un par de órganos acá.
Claro.
Yo creo que tiene que tener una cartuchera o algo. Claro.
Sí, ¿y esta bala? Bueno, otro problema.
A ver.
Otro problema.
A ver.
A ver, descargas eléctricas.
Esto es terrible.
Si una persona fue víctima de un shock eléctrico.
Esto pasa muchísimo.
Se fulminó, metió el dedo en el enchufe. También, por una gracia. El mismo tipo que se metía los escabrodientes en la nariz, ahora metió los dedos en el enchufe. No sabe cómo hacer para levantarse a la mina.
Mirá lo que hago.
Mirá, metió los dedos en el enchufe. Bueno, le agarra un shock.
No, aparte eléctrico. Le digo una cosa. Todo lo que es el casco histórico de la ciudad, llámese San Telmo, Barracas, etcétera, no tiene los sistemas eléctricos modernizados con disyuntor, no, con térmica.
Tienen unos agujeros de enchufe que entran tres dedos.
Tiene todavía los tapones esos redondos que no saltaban.
Claro, que lo hacía, ponía de fusil la, una moneda de Dieguito.
Claro, la gente se electrocuta.
Claro, y dice, no la toque, sin embargo.
¿A quién?
A la nada.
No, ¿cómo va a tocar?
A la persona que fue víctima de un shock eléctrico.
No, porque le traduce la electricidad a usted.
No, hasta que se haya interrumpido la corriente. Porque si no, te fulminás vos también.
No hay que agarrar a la persona que se está electrocutando. Hay que, más vale una patada voladora
algo
que lo despegue.
Un buen palazo.
Exactamente.
Yo siempre tengo en mi casa una madera.
Sí.
Y la tengo ahí por si alguno se fulmina.
¿Pero qué? ¿Solamente para eso la tiene?
Solo para eso, la tengo ahí atrás.
Y por ahí no la usa nunca.
Una manza loco de madera.
Es por prevención.
Cuando alguno mete los dedos en el enchufe, le mete un palazo en la cabeza.
Claro, muere del palazo, pero no
le toca. Palazo que le meto. Pero si usted va y la agarra.
No, se electrocuta.
No, se electrocuta.
No, de ninguna manera. Pero si usted tiene zapato de goma, puede tocarlo.
No se deje engañar, porque el tipo que está electrocutado le empieza con cantos de sirena.
No, el tipo está desesperado.
Dice, agarrame, que no es nada, qué sé yo.
No es canto de sirena.
Somos amigos hace tanto tiempo, me estoy electrocutando, sacame. Y usted tiene que decirle no. Porque digo, si yo te quiero sacar y te agarro,
te hago un mal.
Nos vamos a fulminar, te estoy haciendo un mal. Le digo, ¡ah, qué me importa! Dice el tipo, que ya está como Gillespie con los pelos así todo enrulado.
No, pero si usted tiene zapatillas de goma, puede.
Vaya a buscarlas.
Claro, sí. Lo que pasa es que si lo agarra el zapato, ahí ya tiene que ir a buscar. Una alpargata, no sirve.
¿Viste? Incluso se hacen cadenas de.
Hay algo que recomiendan, es insólito.
A ver.
Yo reconozco que es insólito. Pero es muy seguro. Para no exponerse uno, porque la conducción de electricidad puede ser fulminante para terceros. ¿De acuerdo?
Sí.
Bueno. ¿Terceros en qué sentido?
No, o de electrocutado y otros son terceros.
Segundo.
Bueno.
Que ya parece que ya había otro más. Yo, por ejemplo, el seguro contra tercero. A mí me parecía que era te pagaban todo al tercero que te llevabas por delante. El primero y el segundo lo garapabas vos. Y el tercero te lo pagaba la compañía de seguro.
Y le digo que funciona así, más o menos.
Hay una técnica que es la siguiente, si me permite. Que dicen, es incómodo, pero es tirar un mueble o una silla para no exponerse uno.
¿Eh?
Al que les está electrocutando le tira, por ejemplo, una mesa de luz. ¡Bum!
Pero
no se expone uno.
¿Arriba de la cabeza?
Sí.
¿Pero
sí?
¿Y qué
a como sea, a como sea.
¿Plata o...?
Sí, a como sea. La cosa es despegarlo de la corriente eléctrica. Uno no se expone, el mueble da el impacto, ya desestabiliza a la persona, sale de la fuente de energía eléctrica, con lo cual le
sirve. ¿Y cortar la luz? No. No, porque se puede arruinar la compu. Se me borra todo.
No, claro.
Se me borra todo, tengo todo. Disculpa que no corte la luz, pero
estoy
se arruina
internet.
La compu, me dijo el muchacho.
No, cortar la luz es la última opción.
El muchacho de Compu Mundo.
Hay algo que últimamente, con el auge de la tecnología, la gente equipa, por ejemplo, los baños. Una cantidad de elementos electrónicos, sí, desde radios
AM, FM. No se puede entrar al baño que ya te fulmina.
Secadores para el pelo, sí. Afeitadoras eléctricas.
Secamanos casoplido.
Sí. Todo esto es altamente peligroso, dado la presencia del vapor cuando uno
ahí
se
está,
da una ducha.
Está diciendo una gran verdad.
Totalmente.
Este
es mortal. Hay varios
agua
mortales.
Pulverizada que transmite, conduce electricidad en
sí,
el
señor,
aire.
Señor, ¿mismo? Está lo más tranquilo, ahí sí, desnudo.
Sí, sí.
Y prende la radio, ponele.
Sí, sí. Arco voltaico.
¡Pum! Y te agarran 500 voltios.
Sí. Fíjese usted.
Y morís como un escuerzo.
Dígame la verdad. Cuando usted se acuesta en una bañera con hidromasaje, ¿sí? No. Cuando aprieta el botón, ¿no siente que está por morir? Usted aprieta el botón sí, y si falla me muero. Pues sí, lleno de agua, es eléctrico.
Y es un motor
es?
Eléctrico.
Yo no sé cómo funciona sí, sí, eso, disculpe
es
mi
verdad,
ignorancia.
Es
¿cómo
cierto.
Es una bañera con hidromasaje y con es botón?
Digo,
pues yo me baño en un tacho.
A ver, sí. ¿Cómo le puedo explicar?
Pero nunca fue un lugar que tiene hidromasaje. Usted se acuesta en la bañera.
Sí. Es una bañera, a ver cómo...
Tiene cuatro agujeros.
¿Cuatro?
Sí. A los costados, sí.
O para sea, que se desagote más rápido el agua.
No, para que entre la burbuja.
El agujero del costado no se va el agua, tiene que ser abajo.
No, este es para que entre la burbuja. Usted tiene que llenar la bañadera de agua.
Entra como un soplido.
Sí. Y ahí, cuando...
Y eso está todo motorizado.
Sí, pero eléctrico.
Eléctrico. Tu sistema eléctrico que está...
Y eléctrico con el agua te...
Y ahí está.
Bueno, ahí está el punto.
Y usted en un momento decide empezar a andar el hidromasaje. Y en ese momento usted aprieta un botón.
No, lo más impresionante de todo es que usted está metido desnudo en la bañera, va a apretar el botón y de repente ve los dos cables pelados y el motor adentro de la bañera que está el sistema.
Como el de un lavarropa, que lo sacude así. A un muchacho en mi barrio que no sabe lo que le pasó.
¿Qué?
Este mismo muchacho que le conté antes.
El de los escarabajos.
Le empezó a funcionar al revés.
¿El qué?
El
puede pasar lo del polaridad de... invertida
sí,
en el motor.
Invirtió la polaridad
sí, sí,
y empezó a chupar.
En vez de tirar agua.
En vez de tirar agua y aire, él empezó a chupar.
¿Y que se le vació
y
la...
este por hacer una gracia. Claro. Por hacer una gracia. Es un muchacho que siempre hace gracia. Le gusta meterse escarbadientes en la nariz, meter los dedos en el chupo y meter el dedo de gordo del pie en el agujero del hidromasaje.
No.
Y se lo chupó.
Le hizo ventosa.
No, pero le hizo ventosa, lo agarró entre el dedo, entre
pero
el pie,
el dedo.
Y la pata.
Toda la pata adentro.
Todo y él adentro. Empezó a gritar. ¡Ay, ay, ay!
¿Y dónde estaba?
Y le resultaba muy difícil decir que me chupa el agujero del... perdía la fe. Empezaba a decirlo y perdía la fe. Y la gente... todavía se le reían en la cara.
Pero
hasta que... cuando llegaron...
Y la gente reaccionó en algún momento.
Reaccionó y dice, mirá, escuchalo todo, porque... escuchaban el principio no les parecía nada, pero después este muchacho se está yendo por el agujero del hidromasaje.
Entra a la habitación
que estaba solamente la cabeza de él afuera.
No,
así
contra una de las paredes de la bañadera.
Claro, todo el cuerpo metido en el agujero del hidromasaje y él así con los ojos fuera de las órbitas diciendo y lo dejaron.
Ah, quedó ahí en la bañadera.
No, ni siquiera lo vamos a sacar ahora. Y quedó, se fue para adentro todo.
¿Por la cañería?
Se fue por la cañería.
Lo pueden encontrar en la cloaca por ahí.
Nunca más lo vieron.
Bueno, por lo menos no hace más la gracia, que era bastante insoportable.
Claro,
claro. ¿No?
Pero digo, para que la gente tenga cuidado, ¿no es cierto? Porque un chiste le puede salir caro, ¿no es cierto?
Claro que sí.
Ha pasado un montón de casos, gente que pierde un anillo de repente en el inodoro o algo.
Ah, sí.
Lo quiere recuperar.
Claro. Sí. Yo prefiero perder un amigo y no...
O el celular, se cae el inodoro.
El celular, claro. Sí. Lo primero que hay que hacer es llamar.
No, pero ¿cómo? Pero... si usted se dio cuenta, está ahí, está
sentado
el inodoro.
No,
y ve
que no sabía dónde estaba.
¿Cómo va a llamar y a llamar?
Pero lo deja ir, ya está.
Sí, lo deja ir.
Digo después, porque...
No va a hablar con eso después.
Claro, no. Bueno, última...
A ver, muy bien.
Último accidente. A ver, ¿qué le gusta? Algo
hicimos
raro.
Pinchaduras, hicimos...
¿Electricidad?
Fracturas.
Oh.
Fracturas. Y si usted se fractura una gamba, ponele, hay que inmovilizar con una tabla.
Más vale.
Agarra una tabla, la misma tabla esa que tiene para pegarle al tipo...
Cuando
se
electrocuta. Sí.
Te la usa y se hace...
hay que entablillar porque...
Entablilla.
Solo.
Entablilla y listo. Se olvida. Nada, dirán, el hospital, no, te quebraste y se quiebra una gamba, un amigo, pará, dos tablas, una de cada lado, la atás bien con scotch tape.
Sí.
Y, no, no, momentito, porque no. Hay que prestar atención de que el hueso esté perfectamente alineado.
Bueno,
¿qué más o menos?
¿Qué sos vos?
Una vez que tocó hueso contra hueso, empieza a soldar como usted.
Emma Thurman, que te tenés que cuidar tanto.
Señor.
Uma Thurman.
Empieza a soldar, una vez que empieza en el momento cero, que se une, empieza a soldar de vuelta.
Si claro, si lo soldás mal, y te lo queda... tienen que romper de nuevo.
Sí, le queda
Y es peor, muchacho, es peor.
Este muchacho que yo le cuento, antes de...
Pero el mismo,
Sí, pero sí. Antes de irse por el agujero...
Que hizo una gracia también.
También, por hacer una gracia...
Sí. Que se quebró una gamba de gracia.
Una gamba.
Me está cargando. Claro,
puede ser, sí.
Dice a que me... A que me tiro desde arriba del techo.
Un tarado,
Claro, se había comprado un disfraz de Batman para carnaval.
Pero Batman no vuela.
Pues eso, no sabía él. Cuando cayó, no, era el del Superman que tenía que poner. Se cayó, se rompió la gamba.
Claro.
Entonces, bueno, dice, no, dice
que... Hay que dejarlo quieto, claro, y no tocarlo.
No, no, nadie lo tocó durante tres días.
Bueno, hay que llamar inmediatamente.
Por ahí dijeron, en la familia dijeron, mira, no vamos a gastar plata en médico, que vos sabés cómo son, que te engañan, qué sé yo.
Aparte los chicos sacaban fotos con Batman ahí abajo.
Entonces...
¿Cómo lo van a dejar quebrado ahí tres días?
Entonces agarraron, le pusieron dos tablas ahí, lo agarraron, y se le unió medio mal el hueso.
Y sí...
Pero muy mal.
Ahí hay que agarrar una plomada, ponerlo todo a nivel.
Se le unió que el pie derecho, fue la pierna derecha.
Sí.
La tibia de la...
Bueno, claro, pues cae, claro, yo entiendo.
Entonces, parece que lo juntaron al revés y el pie le quedó apuntando para atrás.
Oh. ¿Cómo? ¿La punta del pie para atrás?
Sí. La punta del pie derecho para atrás y la del izquierdo para adelante. Y ahí estuvo como 40 días en la cama, qué sé yo, bueno, a los 40 días...
¿Pero cómo? ¿Le dieron toda una vuelta?
Le dieron toda una vuelta, pusieron más, qué sé yo.
Es muy normal,
en ese momento,
señor.
Nadie se dio cuenta. Sí. Llega a los 40 días y dice la mujer, bueno, ya está, dice, levantate y anda a laburar. Y el tipo dice, bueno, pará que voy al baño. Y arranca para adelante y vuelve para atrás. Arranca para adelante y vuelve para atrás. Y dice, así no voy a ningún lado. El dedo gordo de ese pie fue el que metió después adentro el hidromasaje.
Claro.
Bueno, y con eso le estoy diciendo todo, que hay que tener mucho cuidado, porque este es un programa de servicio. Todo esto lo hacemos para prestar un servicio, ¿no es cierto? Para que la gente no haga gracias.
Es verdad. Y hablando de eso, están viniendo dos personas caminando hacia aquí.
Ah, sí.
¿Vienen? Mira.
Los dos vienen con los pies derechos, ¿eh?
Pero, mire. Están por meter los dedos en el enchufe, a lo mejor para levantar minas. Están diciendo algo que no puedo entender. ¿Qué es? ¿Qué dicen?
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 9 grados 4 décimas la temperatura actual. Carlos Fernández pidió más fondos para el BID. El ministro de Economía consideró que resulta fundamental el incremento de la base de capital de la entidad. Es para que los países de la región mejoren su infraestructura y la lucha contra la pobreza y la inequidad. La solicitud se realizó en la Asamblea Extraordinaria del organismo en Chile. Al menos 5 personas murieron en un atentado en Pakistán. Un suicida con un chaleco cargado de explosivos chocó su motocicleta contra un autobús. El hecho ocurrió en una ciudad cerca de Islamabad y dejó además 15 personas heridas. En junio la recaudación impositiva creció un 13,3%. Es con respecto al mismo mes del año pasado. Los ingresos de ese periodo totalizaron un 26,57%. Anticipan frío para capital y alrededores. La temperatura mínima rondará los 6 grados. El informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Para el día viernes, cielo algo parcialmente nublado, con una mínima de 6 y una máxima de 17 grados. Para el día sábado, cielo parcialmente nublado. nublado, con temperaturas entre 9 y 17 grados, y el día domingo, nubosidad variable, con vientos moderados a leves del sector norte, con temperaturas entre 9 y 18 grados.
La temperatura actual en Buenos Aires, 9 grados 4 décimas, 56 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
En La Venganza Será Terrible escuchábamos a Charly García y Pedro Aznar, Tu Amor.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Bien, y hemos recibido mensajes a dolina@infobae.com y algunos que llamaron por teléfono al 4535-4000. Para escucharnos por internet desde cualquier parte del mundo, se ingresa en www.infobae.com y luego se busca el logo de Radio 10 allí.
Muy bien, han llegado libros, ¿eh?
Así sí, claro. Es, libros y CDs. Tengo el libro de Horacio Malvicino, de Malveta. Gran músico, Horacio.
¿Cómo se llama?
El Tano y yo.
El Tano es Astor Piazzolla.
Astor Piazzolla. Son las historias de Malvicino cuando formaba parte de la orquesta de Astor Piazzolla, del quinteto.
Del Octeto Buenos Aires.
Del Octeto también, Buenos claro. Aires. Y fantástico, ¿eh? De corregidor. Juan Carlos Onetti, Cuando Ya No Importe, de Alfaguara.
Y también, sí, tengo de Eduardo Sacheri, La Pregunta de Sus Ojos, que es la reedición de un libro que es El Secreto de Sus Ojos, es la historia que inspiró la película que ahora va a salir de Campanella.
La película que va a ser Campanella.
Exactamente.
Que hizo Campanella.
Que ya está hecha.
Que va a estrenar, en realidad, ¿no? Uh-huh. que espero que sea muy buena, como seguramente será.
No tengo dudas.
Con Campanella vamos a empezar a trabajar muy muy pronto. Muy pronto en un,
¿sí?,
en un proyecto que tenemos juntos.
Ah.
Y estoy muy muy contento por eso.
¿Con Campanella o con Sachin?
Un proyecto de televisión junto con Campanella.
¿Con Campanella? Muy bien. Y también Pablo Camogli mandó su libro Batallas entre Hermanos, todos los combates de las guerras civiles argentinas.
Ah, sí, sí, sí. ¿Mm? Sí, son 100 años
de, interesante,
de guerra civil.
El Complejo Teatral de Buenos Aires ha elaborado un par de CDs que están muy buenos, que son Borges Poeta, son textos de Jorge Luis Borges, interpretados por Inda Ledesma y Oscar Martínez, y Los Caminos de Federico, es Federico García Lorca, interpretados por Alfredo Alcón.
Bueno, yo tengo aquí de Alfaguara una novela de Marcelo Figueras que se llama Aquarium, y otra del Premio Nobel de Literatura, Günter Grass, que es el autor del Tambor de Hojalata, uh-huh, maravillosa novela, tal vez de las mejores que se han escrito en este siglo. Y esta se llama La Caja de los Deseos, que no es otra cosa que, me imagino yo, que una cámara fotográfica que produce alguna clase de milagros cuando funciona, ¿no? Bueno, tenemos mensajes de los oyentes.
Así es. Romina de San Isidro llamó por teléfono y tiene un problema delicado, ¿eh?
¿Qué le pasa?
Mi primo me invitó a salir, pero tengo miedo que se me insinúe.
¿Que se le insinúe qué?
Porque realmente me gusta.
Ah, bueno, entonces...
Tiene deseos.
Pero eso...
Hay que se insinuar nomás.
Bueno.
A mí me gusta que me se insinúen.
Sí.
Pero es su prima.
¿Y? No, mi prima no, que se me insinúen en general.
Pero supongamos que esa casa es un caso de primo, ¿qué se hace?
No sé, y bueno, no sé.
Es algo,
pero está totalmente permitido.
¿No? Sí, sí.
No está permitido.
¿Quién dijo que no?
No está permitido.
¿En dónde está escrito que no?
En los libros de biología.
No, no, eso es que hasta de hermano para arriba se puede todo.
No sabes lo bien que le estoy pasando, dice Lucho de Bellavista. Estoy acompañado por una señorita muy linda. ¿A dónde están, Lucho de Bellavista? Con la señorita muy linda.
Uh-huh. La señorita agarró vergüenza, la incomodó.
Dice, dígale a su abuela, a doña Tere, que ella está en buenas manos. Sí,
sí,
de un modo literal.
Sería bueno verle las manos, ¿no? En algún momento.
A ver, tengo besos para Laurita de Cami, Feli y la Turca, que supongo que andan por acá.
Ah, me han llamado también las turcas de José Ingeniero, que se quejan, che, aquí que no pueden hablar por teléfono porque no anda el teléfono. ¿Cómo puede ser? Y dice que le da, le contesta, no sé qué, le da el contestador, bueno, aquí Diego de Misiones me cita a Michel Duchamp, que decía que aún lo que esperamos que no tenga sentido, en el fondo termina teniéndolo. ¿Qué dice al respecto? No, que ante una frase así no se dice nada, ¿qué va a decir? Bueno... No se puede venir en frase poética. No se puede, ¿qué va a decir? Bueno, y tiene razón. Dale, Gil.
Marcelo llamó desde Flores.
¿Qué quiere?
Dice, Alejandro, te escucho con mucha frecuencia, pero la semana pasada no pude.
¿Qué?
Y se va.
No. Da un parte de que la semana pasada no pudo escuchar el programa.
Bueno, negro, mandale un saludo a mi hermanito Pablo, que no solo me hace escuchar tu programa, sino que me trajo bien el auto. Saludos a Don Osvaldo, mucha gente que se saluda. Sí, estas son Marisol y Florencia. ¿Dónde están Marisol y Florencia?
Allá.
¿A dónde? No las veo, yo no veo a nadie. Hola. ¿Cuál? Hola, Marisol. Hola, Florencia.
Bueno. Hola, buenas noches. Quiero decirles que siempre me duermo junto con el final del programa con una sonrisa. Y hoy, como estaban cerrados los cines, vinimos. Román y Maru están aquí.
¿A dónde están? Ahí están durmiendo.
Pero no
vinimos de Montevideo, Uruguay. Nos llamamos Vivian y Florencia. ¿Son las mismas personas de recién?
No.
Todo el mundo se llama Florencia aquí. ¿A dónde están Vivian y Florencia? Ah, un momento, aquí, acá hay algo raro, ¿eh? Acá hay algo raro, ¿eh? Tené cuidado, Gillespie. Dale.
Mirta llamó por teléfono, es de La Boca, Mirta, y dice... Tiene un problema familiar, Mirta. Es el siguiente. Mi hija se rebeló, se fue de mi casa. Porque... Se reveló la hija porque no la dejé ir a bailar el sábado por el tema de la gripe. ¿No le dice que vuelva porque se puede contagiar la gripe? Ya está un poco tarde, ¿no?
Somos Maca y Seba de Benavides. Llegamos tarde porque el 60 tarda mucho. Gonzalo está contento de haber terminado el cuatrimestre porque así puede venir a vernos. Bueno.
Alejandro, vine de Colonia, Uruguay, estudió periodismo y si puedo entrevistarte salvo el promedio de radio, dice Valeria.
Bueno, ¿dónde está Valeria?
No sé.
Que hable con Maica.
Sí, pero ahí está.
Salvo el antes, cuando leía sus libros, me los dedicaba y firmaba. Ahora que lo escucho todas las noches, no me firma la radio. Dice, sí. Olegario Andrade, mirá qué nombre porta, ¿eh?
Sí.
De Rosario, Santa Fe.
Olegario Ricardo.
Víctor Andrade.
Bueno. Ricardo de Urquiza. Dolina, ¿las motos deben tener cinturón de seguridad o yo estoy alucinando?
Para mí sí. Tienen que tener un cinturón.
Igual
de
se lastima de
todas
maneras, me
¿cómo?
Parece.
¿Tienen que tener o no?
No.
¿No?
¿De dónde los sostiene?
De la moto.
La moto vuela por el aire y se estrella contra un árbol. Y usted va también atado a la moto.
Sí, también.
No. No hay que usar moto.
Soy Laura, mis hijas están allá. ¿Allá dónde? Son fanáticas tuyas. Te mandan un beso y una flor. ¿A dónde están las hijas de Laura?
No. Ay, levanta la mano con...
Son Felicitas y las otras.
Yamila
y
Camila.
Camila y Laura. Camila, Laura y Felicitas.
¿Ellas son las hijas de ella?
Laura es. Son las hijas de Laura.
Ah, no, Laura no está.
Ah, ¿por qué?
Laura no está. Qué lindo tema.
Momento, acá hay algo raro.
No, no hay nada raro, señor.
Acá hay algo raro.
No vino Laura, vino otra señora.
Pues sí es Laura esa.
Es la mamá de Laura.
Sí, pero que están, hay varias generaciones, pero justo falta la del medio, como suele ocurrir. Bueno, muchas gracias por venir. A las 4, a las 5. Y a esos señores que están con ustedes también.
¡Epa!
Unos señores de bigote finito y, sí, y traje blanco.
Abel de Liniers dice: Alejandro, tengo un amigo hincha de Huracán. Le aposté 1000 pesos por el partido del domingo. Si gana Huracán, ¿lo puedo asesinar así no le pago?
No sé.
Bien. Un saludo para Nora de parte de Ana Laura de Mar del Plata.
Luisa, bueno. Avellaneda dice: creo que me enamoré de mi vecino. Es muy lindo y muy carismático.
¿Carismático?
Sí. Pero está casado. ¿Qué
es el último lugar donde esperaba escuchar la palabra carismático? ¿Quién es Mao Tse-tung?
Es lindo y carismático, el vecino de Luisa.
¿Quién es? Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa. ¿Usted le queda algún mensaje?
No.
No. Y luego volveremos para bailar un rato. Permiso.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Noche de Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Cada vez que encendés la radio, estás más cerca de encender tu nuevo auto cero kilómetro. Participá de Auto para Todos y ganá un Fiat Idea Adventure. Completá el cupón de la promo, depositalo en las urnas y quédate escuchando la radio. Todos los días podés ganar increíbles premios y a fin de mes un auto cero kilómetro de Taraborelli. Auto para Todos. Gana un Fiat Idea Adventure. Te lo regala Ya Radio.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y llegan a la sala Pablo Neruda del Paseo de la Plaza, el maestro Arnaldo Canse.
Mal presentado.
Sí, ya sé.
Mal presentado.
Un aplauso igual. Lo acompaña el cantor de los 30 barrios porteños.
Poca onda le pone, muy poca onda. Cancino, ¿qué
sí,
pasa?
Tengo sueño, fundamentalmente. El señor Manuel Moreira.
No da ganas de haberse aplaudido.
Aplauda igual. Vamos.
Qué poca onda, le pone. ¿Qué le faltan? ¿Glóbulos rojos? ¿Qué? ¿Cuál es el problema?
Me sobra.
Aldana de Palermo pide la marcha nupcial.
La marcha nupcial es un tango en realidad. Miren qué lindo cachito.
Dulce tiempo que estás a la distancia, cuántas ilusiones, cuánto juramento. Tus palabras, tus besos, tu fragancia, gatillo de esperanza, farrito por el viento. Yo era pobre soñador, ebrio de luna, no pude ofrecerte más bien que mi ternura. Vos pusiste en la balanza tu hermosura y el dinero del otro peso más.
¿Le gusta?
Marcha nupcial. Charlie le pide, yo no sé qué me han hecho tus
ojos. Yo no sé qué le han hecho mis ojos a esa persona. Un cachito, usted sabe, estoy muy perjudicado.
Inténtelo.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho a tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Mire, Ana María de Bulón pide Soledad.
Soledad, ¿la tiene Soledad?
Bueno, vamos un poquito.
A ver, ¿en qué tono quiere hacerlo?
En mí.
¿En mí? A ver si me sale.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las noches y el minutero muere la pesadilla de su lentecita. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que yo te tiene su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión cenizas en mi corazón.
Luciana de Belgrano le pide Traicionera, maestro.
Traicionera, mire qué lindo, un pedacito de tanguito. Yo canto cantito en pedacitos chiquitos.
Vivir es morirse soteando.
Parece que voy a tomar un poco de aire. O sea, estoy muy perjudicado, así que todo se me perdona.
Vivir es morirse soñando mentiras. Vivir es un sueño que cuesta la vida. Vivir sin querer es vivir sin amor. Es irse muriendo de pena y dolor. Y canta cantando recorre los barrios, soñando quimeras para el porvenir, tanto que el pobre sonando al caer despierta el cieguito que está por dormir.
Qué lindo.
Bueno, dale. Carlos de Del Viso pide en estos días.
En estos días, Silvio Rodríguez. Le ha sucedido algo, ¿no?, terrible.
¿Sí?
O no es de Silvio.
Bueno, sí, sí,
Silvio,
sí, hacemos.
La vamos a hacer a dúo.
Bueno, hacemos.
Pero no.
Hago un poquito, bueno.
En estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La osa mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía, la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo, celosas. En esos días no sale el sol sino tu rostro. Y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay de estos días terribles, ay de lo indescriptible, ay de cuántos se marchen, ay de cuántos se queden. Ay de todas las cosas terribles, asesinos del mundo.
Florencia de Villa Martelli le pide Ilusión de mi vida, maestro, de Feliciano Brunelli.
Claro, han pedido el otro día por mail una canción, algo compuesto por Feliciano Brunelli.
Bueno, no ¿trajo el acordeón?
Traje el acordeón, espera que la estoy desenfundando. Ahí está, a ver. Cosas, Brunelli, un acordeonista, así que va, déjelo. ¿Por qué no hacemos Barrio Reo, Manu?
Bueno.
¿Lo quiere hacer? Dedicado a, qué sé yo, a mí, dedíquemelo a mí.
Bueno. se lo puedo dedicar a una chica de Uruguay, a una amiga de Uruguay que se llama Claudia. Barrio Reo, que es del barrio Reus, me enteré cuando fui a Uruguay.
también, ¿no?, a Luz de Rosario.
Bueno, muy bien, vamos a dedicarle a toda esta gente amiga.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como Apolo vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y halle un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido vengo a buscar. Estoy rendido de tanto
maestra, nos estamos yendo, ¿eh?
Sí, hay un montón de pedidos. Tengo
un minuto queda.
Del profe para poca
onda. Listo.
¿Qué hacemos?
Listo, lo que usted quiera.
¿Desafinado?
No.
No. Ofelia de la Boca pide los veremos tristes y amargados.
No, no, algo con la trompeta.
Henry Mancini, Día de Vino y Rosa.
Día de Vino y Rosa, ¿qué tono?
En fa.
En fa. Momentito que voy a buscar el saxo, que yo también lo traje aquí.
¿Qué hace Goico? Vamos.
Sola palabra. Buenas noches.
Buenas.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:02 en Buenos Aires, 9 grados, 3 décimas, la temperatura actual. ARBA lanza un nuevo plan para regularizar deudas. Se trata de una iniciativa que incluye hasta 60 cuotas para regularizar deudas impositivas. La iniciativa contempla bonificaciones de hasta el 80% para los contribuyentes que abonen la deuda al contado. La iniciativa regirá hasta el 31 de julio.
Cayó la bolsa en Buenos Aires. El Merval terminó la jornada 2,99% abajo. El impacto lo provocó las demás bolsas del mundo y el deterioro del mercado laboral estadounidense. Sin embargo, los bonos de la deuda se movieron en terreno positivo. El dólar cerró estable, cotizó a 3,78 pesos para la compra y 3,81 para la venta. El funeral de Michael Jackson se realizará el próximo martes. El lugar elegido es el estadio de Staples Center. El recinto está ubicado en el centro de la ciudad de Los Ángeles. Hugo Moyano convocó a una conferencia de prensa. El líder de la CGT citó a los medios del lunes al mediodía, aunque no precisó si se tratarán temas referidos al gremio de camioneros. El embajador de Estados Unidos vuelve a Caracas. De esta manera, el funcionario apuesta a mejorar el diálogo entre los dos países. Recordemos que Patrick Daddy había sido expulsado por Hugo Chávez en septiembre. Fue a raíz de un conflicto con Washington. La semana pasada, su par venezolano en Estados Unidos volvió a la representación en ese país. 9 grados 3 décimas la temperatura en Buenos Aires, 58 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, Radio 10, AM 710, y la radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito. Antes del amanecer. El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día antes del amanecer. Hasta las 6 de la mañana.